Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 50 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Seguimos en directo con todo el equipo de comentaristas, al que se incorporan ahora, todavía desde Ceuta, Manolo Oliveros y Elena Condis. Hola, Manolo.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Elena, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo.
Muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Cómo
ha sido? ¿Qué tal se ve el estrecho desde el helicóptero? Bien,
pues
¿no?
Tiene que ser precioso el viaje.
¿A que sí?
Se ve más ancho.
No, pero mola, ¿eh?
Ha sido, ¿cómo ha sido? Porque ayer hablamos con el CEO de la empresa que os llevaba y he visto algunos vídeos que ha colgado Elena en Instagram y tal, y la verdad es que, joder, es un viaje que mola. Que
Elena en la ventanilla de la izquierda y yo en la derecha.
O sea, enchufe.
Elena,
un poco de enchufe, ¿no?
Elena viendo
sí,
África,
yo voy a
¿no?
confesar que me han enchufado. Me han dicho que esperase la última en subirme al helicóptero porque así tendría buenas vistas y así lo he hecho. Lo que pasa es que insonorizado no era exactamente así, ¿eh?
¿No? Hombre, un poco de
ruido, no.
Un ruido tremendo.
¿Ah, sí?
Que querías que las hélices no giraran, ¿no? Ahí.
Pero es que son ventanillas, oye más el ruido, claro. El que va en medio no oye tanto.
No te pones unos cascos de estos de helicóptero.
No teníamos.
Al final he dicho, oye, aquí esto no está insonorizado y tal. Dice, ¿quieres unos tapones para el oído? Digo, ahora que hemos acabado. Vale, vale.
Pero bueno, que merece la pena la experiencia, ¿no?
Sí,
está bien.
Sí.
¿Y había viento? ¿Se movía o no?
No. No, se ha movido un poquito, ¿verdad? Cuando hemos comenzado a despegar, se movía un poquito, parecía que no tenía fuerza para subir. Se movía, oye, cuidado, para la derecha, para la izquierda y tal. Pero después, muy bien. Allá apretados, porque somos 15 y era muy pequeñito y todos apretadicos.
¿Eréis todos periodistas?
Vamos, que a Oli le ha...
La mayoría.
¿La mayoría periodistas?
Sí, la mayoría.
Claro,
sí.
Por eso no despegaba el helicóptero.
Lo raro que
con tanta mala gente ahí metida.
Costaba un poquito, pero...
Imagínate el helicóptero.
Por cierto, la Cultural Leonesa tardó 66 horas en ir de León a Ceuta para su partido de... Eso sí que...
¿Pero por algún problema?
No, por ningún problema.
Porque
autobús de León al aeropuerto de Oviedo, Asturias. Vuelo Asturias-Málaga. Autobús Málaga-Algeciras. Ferry, o ferries, de Algeciras a Ceuta. 66 horas.
Bah, esas son, se pasaron
historia de superación,
bueno,
efectivamente
si
la de Barça,
combina,
pero...
Si lo combina un poco, oye, Isaac, si lo combina un poco mejor, llega antes.
Claro.
Yo creo que
es seguramente.
Lo de ir al aeropuerto de Tetuán o de Tánger no es mala idea, ¿eh?
No. Bueno, vamos.
Sí, pero no sale cada día, ¿eh? Sí. Barcelona-Tánger no hay cada día. No hay
también,
cada día,
Manolo, tienes que tener en cuenta que un equipo de primera ref seguramente no tenga el presupuesto para contratar lo que
ha
contratado
el
Barça.
Ojo, el Ceuta lo hace cada 15 días.
El ferry.
Claro.
El helicóptero no, porque es más caro y cogen el ferry.
Claro, claro.
Por ejemplo, el Ceuta cuando fue a León fue ferry y luego autobús desde Algeciras, León.
Tierra, mar y aire.
Y vuelta lo mismo.
Por la Ruta de la Plata, subes por Extremadura.
La Ruta de la Plata, te voy a decir una cosa, la Ruta de la Plata es una carretera extraordinaria.
Extraordinaria.
Yo creo que es la mejor carretera de España.
Pero claro,
la que está en mejor estado, la que no está congestionada de tráfico y tiene una calidad, el asfalto tremenda. Pero, yo cuando subo de Cádiz a Asturias, te estoy hablando no sé cuántos kilómetros puede haber, 900 kilómetros.
Sí.
Se hace, pero de verdad, muy bien. Es una carretera fantástica.
Y ahora que la mayoría es autovía, ¿eh?
Pero es un trayecto
muy... No, la mayoría no, claro.
Todo.
Tú de Cádiz a Asturias vas todo en autovía y solo hay un peaje, el del Guerna. El resto todo
pero que sigue siendo un trayecto muy
largo. Bueno, pues
¿no?
Bienvenidos a este programa especial de la guía Michelin por España.
Geografía
y helicópteros. Y
¿cómo se nota que no quieres hablar de los 5 goles que ha metido?
Vamos a eso,
Es que no ha habido historia.
¿No ha habido historia, de verdad, en ningún momento?
Nah. No ha pasado apuros. En la primera parte no ha tirado a puerta hasta que ha tirado y ha marcado el 0-1. Pero estábamos comentando con Elena y tal y todo el equipo. Es que no ha habido historia porque cuando te pones 0-2 el gol de Lewandowski en el minuto 5 es cuando ha empezado el Real Madrid. Y claro, como ha empezado además perdiendo contra el Villarreal, pues ni paso en la segunda parte. Porque no había historia, se veía que el Barça era superior y tal, y toda la emoción en la radio estaba en el partido del Real Madrid y aquí nada.
Elena, ha marcado dos Lewandowski, le quedan 2 jornadas de sanción todavía.
Sí, por eso Xavi ha dicho que había pactado con Ansu que jugara solo media hora porque el domingo va a ser titular, quería protegerlo porque será baja Lewandowski, que hoy ha jugado los 90 minutos y ha firmado un doblete, y también será baja por sanción Ferran Torres, pero en su caso creo que no le preocupa tanto a Xavi Hernández, no. Porque la verdad es que está pasando por un bajón bastante importante a nivel anímico y de rendimiento el once del Barça.
¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa,
Ferran? Bueno, las informaciones apuntan a que ha contratado a psicólogos, que parece que mentalmente la presión de estar en el Barça le puede. Pero más allá de eso, que le puede pasar a todos los futbolistas y hay que respetar y tal, lo que hay que analizar es lo que hace en el campo. Y en el campo, es que hoy había muchas oportunidades para reivindicarse para mucha gente y tengo la sensación que el único que lo ha aprovechado es Rafinha, que ha metido un golazo y ha dado un centro muy bueno en un gol de Kessié.
Bueno, escucha, Ansu, pero Ansu, que tenga un momento y que marque...
Sí, pero Ansu no necesita reivindicarse, quiero decir. No,
bueno, claro, bueno, sí, yo creo que cada minuto de Ansu tiene que ser una reivindicación.
Yo sí necesitaba ver... que Ansu, vamos a decir, tiene fe en sí mismo y la jugada de su gol es una jugada de un futbolista que cree en sí mismo, que está convencido de que físicamente resiste el sprint, el quiebro y mantiene la audacia y la inteligencia para en carrera chutar al rincón y meter un golazo. A mí sí me ha gustado eso, pero vamos,
ha habido un detalle.
Estoy en que en general lo que llama la atención del Barça son los mismos de siempre, porque hay que recordar que para que no, yo creo que Xavi, con la lección de Alicante aprendida, para que no se perdiera ritmo, ha sacado a Gaby.
Eso nada es lo más que iba a decir yo ahora, el cambio de Pablo Torres, sí,
nada más empezar
Gaby
el segundo tiempo
es, no quiero bromas con el 0-1
y... no fiarse de lo que hay en el campo.
Tal cual.
Bueno, pues mantener un ritmo alto, que sabes que Gaby a otra velocidad no juega, él juega a esa velocidad, claro. Y resulta
pero
contagioso.
No ha sido solo
y ha metido cuatro goles. Cuatro goles ha metido el Barça en la segunda parte.
A mí ese cambio me ha parecido de aprendizaje de la anterior eliminatoria y de decir, señores, aún vamos 0-1, sacamos al niño y metemos al todoterreno.
No, y a meter un gol cuanto antes, que es lo que tiene que hacer el Barça
tal
en estos partidos.
Cual.
O sea, no hay que exagerar en el elogio porque el Barça ha ganado 0-5 en Ceuta. Es lo que tiene que hacer, es la diferencia que existe.
No, ya, pero había el punto, perdona Juan, me termino, había el punto de que así como del Madrid se esperaba que volviera, del Barça este partido era el de la continuidad. Y eso se ha producido también.
Claro, claro.
El Ceuta, ¿eh?
Sí,
pero es que era Alicante, ¿eh?
Era
Alicante Intercity el anterior, ¿eh?
Claro, es el primer partido de la nueva era y lo ha sacado con nota, joder.
Yo, en el caso de Ferran, lo que creo que le pasa es que ha cambiado el paisaje. En el paisaje en el que él llegó, estaban jugando, igual me equivoco de nombres,
Abde.
¿Eh? Abde, Jutla, lesionado Dembélé, Braithwaite andaba por ahí, creo.
Luke de Jong, todo.
Luke de Jong, claro. Ahora
Aubameyang,
no, Aubameyang vino con él.
Ahora no pagarían 50.
Aubameyang vino con él y nos parecieron los dos grandes refuerzos.
Vinieron tres de la Premier.
Pero que nos parecieron grandes refuerzos por lo que había. Pero claro, ahora lo que hay es Lewandowski, Dembélé que está bien, que no está lesionado, Rafinha que es internacional de Brasil, juegue o no, Ansu esperando ya, que entonces no estaba. Entonces, claro, entonces destacó, al llegar destacó, ahora mismo es muy difícil que esté.
Es posible
ahora
que ahora no lo ficharan.
Quinto delantero. Es el quinto
kilos.
Delantero.
Ahora
ha
no
dicho
lo
Xavi,
ahora
no
lo ficharan,
60.
Preguntado por el estado de Ferran Torres, ha dicho Xavi que lo que le pasa es que le falta el gol, ese punto de confianza, pero vaya. No está descontento,
bueno,
no estoy descontento,
gol,
ha dicho, con su juego para el equipo.
Yo
no
creo, yo creo que evidentemente, a ver, Xavi tiene que decir,
hombre,
eso.
¿Qué va a decir?
Claro, no le va a decir que está hecho polvo, pero le falta mucho más que el gol.
Sí, sí.
Y es que además, te voy a decir una cosa, es un chico al que se le... Nota mucho gestualmente.
Se le ve en la cara.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Me vais a dar muchos sustos. Que se le nota gestualmente que no está bien. O sea, casi siempre tiene el gesto de estar serio y de estar medio enfadado, pues ahora con esta situación más todavía.
Está incómodo, pobrecillo.
Sí,
claro.
Sí, no...
Es que ahora va a estar dos partidos sin aparecer y la oportunidad de hacer algo era hoy, que tampoco por meterle dos goles al Ceuta nadie le hubiera dado la titularidad,
no,
pero hombre,
esto...
haz algo.
No, pero
hay
pero,
que tener cuidado,
pero Dani,
con
era
esto.
El momento de meterlos, desde luego.
Sí.
Hay que tener cuidado
es que
con esto.
Cambia,
los dos partidos
o cambia mucho,
de ahora...
O cambia mucho o viene de serie, ¿eh? Este jugador ya era así.
Eso.
Y sigue siendo así. Y costó 50 millones de euros.
Hay que tener cuidado con estos dos partidos.
Es un chico. Ahora, es, ver, una cosa. Ferran es un chico con una personalidad especial. Claro. O sea, ya desde...
Recordás en el Valencia que se hizo la capitanía, que se tal...
Y cómo se fue del Valencia.
Eso es.
Se fue
del Valencia. Ay, eso bueno. es. O sea, sí, sí. Debe ser muy bueno, debe tener mucha... Un chaval que ha jugado en el Valencia, que se ha ido al City, que lo ficha al Barça, o sea, tiene que ser muy bueno, evidentemente. Es, pero tiene unas características especiales en su personalidad.
Yo voy a decir una burrada con la que nadie seguramente estará de acuerdo, pero yo creo que debería salir del Barça estos seis meses al menos.
Yo estoy de acuerdo contigo con los dos.
Irse ahora del Barça.
Cedido a algún equipo.
Cedido.
Escucha, es que ahora el Barça no puede hacer bobadas, ¿eh? O sea, ahora tiene dos partidos que no tiene a Lewandowski, no tiene a Ferran y ha dejado marchar a Memphis, ¿eh? Cuidado que aquí todo el mundo va muy feliz por la vida y ya sería la coña que ahora se fuera Ferran también, porque lo
no,
que
no,
es seguro...
Es que igualmente él no se quiere ir.
Lo que es seguro es que aquí no va a venir nadie. Eso lo sabe Xavi y sabe que o cambian las cosas radicalmente, tampoco va a venir nadie en verano. Y claro, las cosas no, está para sacarle jugo a todo lo que tiene y no perder eso, más efectivos.
Miguel, eso es así, pero para sacarle jugo tendrá que mejorar este chico.
Sí, por descontado.
Si no, va a jugar el del filial.
Por eso no habla mal de Xavi de Ferran. Pues dice que está contento en lo que aporta al juego, pero le falta gol, que es lo que necesita cualquier delantero.
Oli, Elena, ¿algo más desde Ceuta?
Pues que ha habido mucho ambiente que...
Oye, bueno, mucho ambiente tremendo, no, perdona. Tenía razón Paco lo que ha dicho. En los planos de televisión era el estadio más lleno que he visto en mucho tiempo. Pero hasta las escaleras, en los peldaños había gente.
Escaleras y detrás de las porterías estaba...
Y las
estaba,
entradas
bueno,
no eran
tremendo.
Baratas, ¿eh?
Bueno, claro, pero bueno, es que esto para este equipo debe ser el presupuesto de la temporada casi.
Bueno, es que han tenido... Bueno, yo les admiro muchísimo a toda la gente que ha venido. 6.500 espectadores.
Más,
porque
más.
Los precios, o más, la capacidad es de 6.500. Y si estaban las escaleras y detrás de las porterías, pues igual había 7.000 espectadores. Y las entradas es, como decía Elena, muy caras.
Yo tengo ganas de conocer
Ceuta. Es decir, gol detrás de las porterías para un niño, costaba 60 euros.
Joder. Madre mía.
Si eres abonado, 30, pero si no, 60.
Ya.
Es decir,
una media.
Los precios iban desde 30 a 120 si eres abonado y de 60 a 180 si no lo eres.
Hombre, pues es el presupuesto
caras,
que decís.
Eran caras,
sí,
pero la gente
claro, hombre,
ha venido
claro.
con alegría a ver a los jugadores del Barça y tal, y se lo ha pasado muy bien.
Recordad que el presidente del Cacereño nos dijo que la visita del Almería fue primero, ¿no? Y después del Madrid, suponía...
Girona
y Madrid, suponía año y medio de presupuesto.
Pues sí,
año y medio de presupuesto.
Lo que te digo, el partido de esta noche le salva el presupuesto
a Ceuta. Verdad, y parte la siguiente.
Ha tocado la lotería.
Y es un acontecimiento histórico para Ceuta, hombre. Que vaya allí el Barça.
¿Te ha gustado Ceuta, Elena?
Hemos visto poco, pero lo que hemos visitado muy bonito, sobre todo la luz, los colores, hemos estado comiendo en dos buenos restaurantes y el campo, un ambientazo espectacular, la gente muy amable, muy oyentes del
partidazo
y de la COPE, se han sacado muchísimas fotos. Oliveros quería abandonar el estadio y no había manera porque todo el mundo le paraba.
Allí también mucho...
Tiene un pie en el
Timón
color,
de Roche tiene un tentáculo ahí en Ceuta.
Un pie allí.
Y nos ha reservado el restaurante.
Como Gil. Yo estuve presentando, el presidente Vivas me invitó un acto de la Concejalía de Deportes de Ceuta y me lo pasé maravillosamente. Yo he estado dos o tres veces, es una ciudad muy interesante.
Mira, fíjate, un vídeo que ha colgado, no sé si ha sido Carlos Martínez o Álvaro Benito en Instagram, de una especie como de entrada del mar en Ceuta,
playa,
que era preciosa, pero era como... No sé cómo...
Bonito Ceuta.
¿Y dónde está la luz y los colores, por si voy?
La luz y los colores, la luz...
En Zara,
en el escaparate.
Tiene una luz especial.
Benetton.
¿Y los colores?
Hoy era un día soleado,
blancos,
la verdad que...
Las
era una
palmeras,
estampa
el
bonita.
Cielo,
no lo entienden. No entienden esa forma de hablar, Elena. No lo entienden. Para ellos se quedan.
Es que os hubiera dicho.
Porque,
el aire.
Porque para ellos decir la luz y los colores es algo como muy.
O sea, yo cojo el taxi y le digo.
Instagram, Elena, es muy Instagram.
Lléveme a la luz y a los colores.
Y igual no, te dice el algo. Contraste entre el mar, el estrecho de Gibraltar, un
es
día
como
soleado, las palmeras...
Demasiado poético, Elena.
Paco, no sé, ¿qué más quieres?
No lo entienden.
Paco, es como ese novelista que narra el edificio, ¿no?
Sí, es que estaba a punto de decirlo. Me ha quedado claro ya cómo es Ceuta después de esta definición.
Paco, es que... La luminosidad del sur, cada vez que vas más
que no,
al sur...
Que no, Manolo, que no interesa.
Es más luminoso.
Manolo,
es más luminoso.
Déjalo, vamos a dejarnos de tonterías.
Déjalo estar.
Bueno, la luminosidad.
Nos ha contado el compañero Víctor Fernández de COPE que aquí la gente cobra 1.000 euros más, los funcionarios, 1.000 euros más que en el resto de la península.
¿Ah, sí? No, que en la península.
Que en la península, ¿verdad? Para hacer un efecto llamada. Porque quieren que, que la gente venga a Ceuta y entonces pagan más que en la península. Si algún funcionario está interesado en aumentar su sueldo...
1,000 euros más al mes,
¿tú
era,
tú que eres funcionario, ¿quieres ir a Ceuta a trabajar?
No me importaría, la verdad.
Vale, pues
qué bien queda.
Mañana lo hablamos. Gracias, pero... Elena, gracias, gracias Oliveros. ¿Sí?
De nada, buenas noches.
Buenas
un abrazo.
Noches, que disfrutéis. Deu. Adiós. 1:05.
Oye, Juanma, ¿tienes una pinta de Carlos Herrera con esas gafas? Sí.
Que parezco Carlos Herrera.
¿Con serio? Las gafas.
Con las gafas te lo digo de verdad, pero mucho.
Son robadas.
Sí. Tienes un qué, de verdad.
Si se suelta otro botón de la camisa, ya es Herrera de completo.
¿En serio?
Sí.
Por televisión.
Sí, sí, sí.
Vamos,
sí,
si vienes un
echando... los pelillos así por la camisa.
¿Así? Oye, tremendo, tremendo.
Me voy alegrando de saludarle. Venga. A ver, vamos a hablar con Javi Gómez. Javi.
¿Qué tal, Juanma? Aquí un funcionario de la información.
Funcionario de la información.
Pues para Ceuta.
Por si me quieren llamar.
Oye,
de
pues
Ceuta,
hubo una época donde todo el mundo aspiraba a trabajar algún día en Telemadrid, en Televisión Española, en Radio Nacional de España, que era donde te garantizabas tener un sueldo toda la vida.
Escucha, a ver si te crees que no se presenta gente a las oposiciones.
Sí, sí, pero digo dentro del periodismo, que todo el mundo dice, joder, ojalá trabajemos algún día en Radio Nacional de España, en Telemadrid, no sé qué.
Yo creo que sigue habiendo mucha gente que quiere trabajar en esos sitios.
¿Tú?
No, yo tengo un trabajo magnífico, pero hay un montón de periodistas que están sin trabajo.
Hombre,
muchísimos,
claro.
Que estarían encantados de trabajar.
No, yo digo los que lo tienen, los que lo tienen, como este, como Fouto, que quiere...
No, a mí no me eche la porquería ahora.
Javi, tú, funcionario de la información y de la actualidad, ¿has visto hoy cómo ya Memphis entrena con el Atlético de Madrid?
Sí, he visto el paso de las horas de Memphis aquí en Madrid, porque llegaba eso de las 9 de la mañana... A las 10:25 llegaba también a la Clínica Navarra. Nos hemos preocupado un poco porque ha estado 4 horas pasando el reconocimiento médico, que no
es
normal.
Mucha gente. Es que hasta que te mandan pasar, sí. Te dan el B47, imagínate, hasta que llega el tuyo.
Pues fíjate, habrá pillado el último número de la mañana porque hasta las 2 no ha salido y a las 2:25 ya sí llegaba al Metropolitano, acompañado de la gente de prensa, ha firmado allí el contrato y ya por la tarde, a las 6:30, se ha entrenado con los suplentes a las órdenes del Cholo. Primer entrenamiento que hace Memphis, que aún no es jugador del Atlético de Madrid, pero que nos comentaban en el club que pronto esperan hacerlo oficial y que pueda jugar este fin de semana. Así que mañana por la mañana esperamos la oficialidad, que sea ya jugador del Atlético de Madrid y que el Cholo pueda hablar de él como jugador rojiblanco en la rueda de prensa.
Vale. ¿Queréis decir algo de Memphis, de la llegada de...?
El fichaje hoy que me ha sorprendido, el fichaje, mucha gente se lo esperará, pero no es un fichaje del Cholo. O sea, no es un jugador que el Cholo haya dicho, oye, yo quiero a este jugador.
Viéndole
no,
jugar,
es
estaba
un fichaje,
claro.
Es un fichaje de club, de no había muchas más opciones, y entonces el Cholo pues dice sí. Pero no es un fichaje, lo digo, pues si al paso del tiempo le queremos pasar facturas al Cholo, como con De Paul o Nahuel Molina, pero bueno, pues es que no le quedaba otra.
Es que no casa nada con el fútbol del Cholo. Memphis es un tío que tiene talento, que es habilidoso, que te puede tirar una falta bien y tal, pero trabajar y todo el esfuerzo colectivo, el sacrificio y tal, yo no le veo.
Yo desde el punto de vista de Barça, es lo que os he dicho antes, creo que sí le tendría que haber esperado a venderle, porque puede que necesite en estos partidos a Memphis, porque tiene a 2 sancionados en la delantera, y coincido con Dani, no es el más trabajador en ataque, o sea, él tiene una técnica depurada, es filigranero a veces hasta el límite extraordinario de levantarte del asiento, pero claro, esto es una cosa de picar piedra muchos minutos y esto
está en el peor momento de forma de los últimos
pero 24 horas antes del traspaso, Xavi, en las declaraciones en la conferencia de prensa, dijo que iba a hablar con él para que se quedara.
Sí.
O sea que...
No le dijeron nada a Xavi, lo cual es una coña.
Xavi no tenía ni idea, vamos.
No sabía nada. ¿No?
Bueno, o eso o no lo quiso decir él.
Pero seguramente tenga más gol que toda la plantilla del Atlético de Madrid junta. No,
pues es que el Atleti tenía que hacer algo, estaba claro. Y esto es lo que le venía más a mano. Yo no sé si va a encajar o no, pero a lo mejor... Ya que a final de temporada se saca 7-8 goles, que es lo que le da
el Atlético
juega la diferencia.
El sábado 6:30 contra
Valladolid.
Sábado 6:30 en casa contra el Valladolid.
La cuestión es que al Barça le viene de 3 millones de euros, le viene la cosa. Y ha podido sacarlos con Memphis, que vino gratis, pues listo.
Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo a todos.
¿Quieres decir algo más del tema arbitral?
Messi's Depay.
Yo creo que lo hemos contado todo, ¿no?
Todo, ¿no?
Sí, no hay nada más que añadir.
No, ¿verdad?
Únicamente que eso, pues que salen de la nevera, unos entran y otros salen. Lo que pasa es que casi hace más calor en la nevera que fuera.
¿Y a los del segundo gol de hoy también lo van a meter en la nevera?
No tengo ninguna información sobre ese lo que estás preguntando, Siro.
No, pregunta por el mismo del empujón.
Tampoco tengo esa información, Miguel.
De Militao a...
Porque es que hay una imagen que parece, hay una imagen que pone en la línea y parece que está el Chigüece fuera de juego. Yo como de las líneas creo que hace lo que le da la gana.
No, pero ha dicho una cosa, Poli, que dice, no, es que es más estrecha arriba que abajo. Claro,
no.
El campo es lo del típico, del punto de fuga.
Juanma, era Poli.
No, pero Emilio, tú estarás conmigo que yo, entre la duda, gol.
No, eso sí, pero vamos, el que era de así, Poli ahora, que era de que Poli. Una, es lo que no quiero sé. Decir.
A ver, en la duda, gol, ya se le hicieron al Cádiz el otro día.
Andrea Peláez. Hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Teníamos un clásico hoy de fútbol femenino que se ha llevado el Barça con una jugadora menos.
Sí, con 10 jugadoras. Sí, era el 10º clásico, nuevo clásico para el fútbol femenino, porque en realidad es el Barça-Leti, pero era el 10º capítulo entre Barça y Real Madrid, y yo creo que hemos asistido a uno de los más disputados y más emocionantes, junto con el de las semifinales de la Supercopa del año pasado, que ganó el Barça también 0-1 en el 91 con un gol de Alexia Putellas. Los ha ganado todos el Barça, o sea, los enfrentamientos Barça-Madrid se cuentan con victorias del Barça.
Sí, pero veo al Madrid... progresando adecuadamente,
sí,
¿verdad?
Claro.
O sea, quiero decir que esto ya no es la distancia sideral que había hace 2-3 temporadas.
Pero todavía la sigue habiendo, ¿eh?
Sí, la sigue habiendo. De hecho, es que en el clásico último que vivimos de Liga en Valdebebas, el Barça volvió a pasarle por encima al Real Madrid, pero hoy no ha sido el caso también por cómo se ha dado el partido. Se adelantaba el Barça en el minuto 24 con un gol de Claudia Pina, con un disparo raso bastante bonito, ajustado al palo al que no llegó Misa. Igualó en el marcador el gol del Barça Caroline Weir con una falta directa, también un gol bastante bonito en el 54, y en el 59 expulsaban a Irene Paredes por doble amarilla, la central titular del FC Barcelona, y se quedaba el Barça con 10 desde el 59, pero aún así dominio del Barça, no tanto en ocasiones, pero sí con el balón y con la posesión, y en el 110 llegaba el gol de Mariona, que fue por un penalti cometido por Terea Velleira sobre Lucy Bronze, y en el 120 ya el Madrid totalmente desarmado y muy cansado, evidentemente, aunque jugaba con 11, el gol de Salma Parayuelo para cerrar el marcador 3-1, que como digo, no refleja lo que se ha visto en el campo, porque se ha visto un partido más igualado, pero de nuevo victoria del Barça, que se cuela en la final y la va a jugar el domingo a las 12 en el Romano José Fouto de Mérida ante la Real Sociedad.
Yo no he visto nunca en fútbol lo que pasa en el fútbol femenino. O sea, que un equipo gane todo en una competición. Sí lo he visto, por ejemplo, el Barça en la Sobal lleva años haciéndolo. Y en otros deportes se ha visto dominios de cabo a rabo. Pero lo del Barça femenino en la Liga Española, yo en fútbol es que no lo recuerdo ni del mejor Bayern de Múnich en Alemania, de esto que ganen todos los partidos, todos, todo el rato.
Sí, de hecho hace nada, en la última jornada que se jugó de Liga, campeón de invierno, invicto, bueno, es que el Barça es una auténtica apisonadora, o sea, de momento no tiene nadie que le haga sombra, en España nadie y en Europa muy poquitos.
Y con un par de bajas importantes.
Pues sí, más de un par.
Sí. Un beso, Andrea.
El partido hoy ha sido un partidazo.
Hasta luego. Sí, ha estado entretenido, sí.
No, hoy ha estado entretenido.
Cerramos el repaso a la actualidad. ¿Quieres decir algo más, Angelito García, sobre Nadal?
Bueno, de lo de Nadal ya hemos contado todo. Sí que quiero decir, Juanma, que Roberto Bautista tiene una oportunidad increíble de meterse en semifinales del Abierto de Australia, porque por su lado del cuadro solo queda él como cabeza de serie. Han caído Ruth, Fritz, Zverev, así que por ranking debería meterse en semifinales del Abierto de Australia. De Djokovic, no sé si habéis visto el partido, nuevamente ha tenido problemas ante un jugador que no deja de ser el 191 del mundo, un francés que solo ha ganado 2 partidos en toda su carrera y tiene 27 años.
Está muy feo, por cierto, aquellos que estén viendo el Open de Australia deseando que pierda Djokovic. No es propio de este deporte.
Pues hay muchos en ese caso, y yo me incluyo entre ellos.
Pues es muy feo.
Qué feo.
Bueno, es
qué
muy feo, Angelito. Claro. Luego no puedes presumir de que el tenis es un deporte de señores.
Perdona,
o sea,
yo quiero que a Novak Djokovic le vaya maravillosamente bien en su vida, pero que se quede en 21 Grand Slams.
¿Qué más te da, tío?
No, el tenis es de señores. El periodismo es el que no es.
Claro.
La canallesca claro. Es la que no.
Es que, ¿cómo puedes estar viendo un partido? A ver si pierde Djokovic. Tío, pero que el tenis no es así.
Y luego va defendiendo el espíritu olímpico.
Sí,
estas cosas.
No.
Ya te vale.
Se me ha caído un mito.
Yo está con el fútbol americano ese.
Aprendí de todo.
Oye, yo que he visto a Manolo Santana ganar el Godó con el escudo del Madrid en la pechera, claro, y el pueblo entregado y enloquecido. Porque eran señores de Barcelona, no lo de ahora, al mando de Angelito García.
Pues yo, no es que quiera señores que pierda Djokovic, es que he celebrado el tiebreak que ha ganado el Coco este como...
Pero,
no sé
pero,
decirte,
es, que, como pero te lo juro, es que yo creo que, por ejemplo, tú, Carlos Miquel, que tuvo una persecución enfermiza hacia Hamilton.
No, y la tiene.
Todavía la tiene.
Sí, es un hater.
O sea, son gente, o sea, ya empezáis a ser realmente haters de los que han sido rivales de los españoles, más que fans de los españoles.
Ya no es ser un rival, porque yo, por ejemplo, esto con Federer no me pasaba. A mí me pasa con un tipo que ha demostrado que es un pésimo deportista, que tiene comportamientos en la pista, ¿cómo?, que no son ejemplo, es que de nadie, que le he visto celebrar ganar el Mutua Madrid Open gritando vamos en vez de gritar y demo, que es lo que tendría que gritar si le importase demo, solo
compatriotas. Bueno, yo creo que Carlos es peor que Angelito.
Carlos, ¿tú te consideras noble y buen deportista, teniendo en cuenta los años que llevas hablando mal de Hamilton de manera intencionada?
Mira qué cara tiene.
Yo admiro a Lewis Hamilton.
¿Tú admiras a Lewis Hamilton?
Menos mal. Un gran piloto. Es que no tengo nada más que decir. Ahora, lo que pasa es que vosotros no vivís lo que vivimos nosotros en los circuitos.
¿Qué te ha hecho a ti Hamilton?
Sí. A mí no me ha hecho absolutamente nada. De hecho, ¿entonces?, el trato con él ha sido siempre correcto. ¿Entonces? Yo le he entrevistado varias veces y no me ha hecho absolutamente nada.
No más preguntas, señoría.
Lo que pasa es que cuando tú vas a un circuito de Fórmula 1 hay una tónica generalizada, porque es un deporte anglosajón, donde se dice que el señor Hamilton es Dios, Ayrton Senna es uno que pasa por allí, Fangio es otro que pasa por allí. Y es decir, que todos los demás no existen, solo existe Lewis Hamilton. Y entonces yo no estoy de
acuerdo. Y un tal Schumacher existirá también, ¿no? Oye, un poquito al menos, ¿no?
Ya que han hablado aquí...
Es que Schumacher, para mí, Schumacher es mejor piloto que Lewis Hamilton. Pero que eso son opiniones.
Pero que existe Hamilton, ese Schumacher.
Vamos a reconducir.
Ya que han hablado aquí Guas Siro y Juanma Castaño, Juan Manuel Castaño Menéndez, ¿por qué quiere que pierda al Oviedo? Y Tomás Guas, ¿por qué quiere que pierda al Barça?
No, yo no quiero que pierda al Oviedo.
Y Siro López, ¿por qué quiere que pierda al Barça?
No, te digo una cosa, Angelito. Yo también quiero que pierda
Djokovic. Ahí les has dado,
Angelito, que yo también quiero que pierda Djokovic, pero de mí es esperable.
Claro, efectivamente.
Lo que se me ha caído un mito es de ti.
Siro López es una persona que ha vivido en el barro periodístico toda su vida. Y va a morir en el barro periodístico. Pero tú, que te las das de espíritu olímpico, de Coubertin y de no sé qué, al final eres... Lo mismo que todos.
Oye, Coubertin dijo la frase más absurda de la historia, todo se ha dicho. Yo no soy de Coubertin.
¿Dónde jugaba Coubertin?
Si por ahí.
En el español.
El español de los Coubertin.
Ángel, muchísimas gracias.
Abrazo.
Acabamos de derrumbar el olimpismo.
Absolutamente.
Sí.
El varón se revuelve.
Mensajes, Arauz.
Mira, decía uno, yo también soy feliz cuando palma Djokovic porque es un engreído, decía un oyente.
No, claro, sí, los futboleros son así.
Del partido del Barça me quedo con que por fin creo que Ansu Fati es recuperable. Empiezo a ver cosas del Ansu antes de la lesión y eso son palabras mayores. Ferran no es jugador para el Barça y él no tiene la culpa de eso. Sería mucho más feliz, por ejemplo, en el Valencia. Aquí no va a lograr ser feliz jamás porque no da el nivel. Otro oyente decía, a Fekir le dan más patadas que a Vinicius y no decís nada. A ver si miráis más allá.
En Cope Sevilla se comenta mucho esto.
A ver si miráis más allá de Madrid y Barça, aunque solo sea de vez en cuando.
Al que más faltas le hicieron el año pasado.
Sí, le pegan.
Buenas noches, díganle a Fouto que la cultural leonesa todavía no ha venido a Ceuta. Y otro oyente dice...
Pero hijo, ya... Hijo, la última vez...
Eso es como que no quiere la cosa.
Un segundo.
Tres, además.
La cultural leonesa ha jugado en Ceuta.
Hombre, a lo largo de su historia, sí, evidentemente.
Decía el último viaje de la cultural a Ceuta. Es que igual que le ha mandado un oyente.
Igual fueron en carruaje de caballos, claro, en 1900.
Serán carabelas.
Chico, de verdad, ahora te lo busco aquí. Me la manda un oyente hoy, hombre.
Ah, claro. Eso es lo que nosotros contrastamos.
Noticias Leo, está aquí, hombre, tranquilo.
Mira la fecha de la noticia.
Muy nervioso.
Mira la fecha.
19 de enero de 2023.
Esa es la fecha de hoy.
Ha jugado por la mañana la leonesa.
Estaba cansado el Ceuta.
Ha jugado por la mañana la leonesa y por la noche
el
Barça.
Claro, dio mucho eso.
Sí, Fouto, es posible que te hayas metido, ¿eh?
Pero esto, ¿cómo que 19 de enero?
Eso está fechada la noticia.
El próximo viaje de la leonesa es
fechada la noticia 19 de enero.
23,
eso. Fechada, pero eso.
Que la cultural leonesa jugará este domingo, supongo.
Ah, claro.
Y este es el viaje que va a hacer.
Que va a hacer. Lo que había hecho, dijiste. dijiste.
No, 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 me lo leí la noticia.
No, tú dijiste, no, 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 la noticia es lo que va a emplear la Cultural en hacer el viaje. Sí,
claro.
Y tú dijiste, no, lo que tiene mérito es lo que hizo la Cultural Leonesa.
Lo que hay, no, claro. No has escuchado bien.
Vale.
El que igual no se presenta ahora.
Bueno, venga.
Mira, y terminamos escuchando un mensaje para Pedrito Martín.
Lo de Pedrito es mundial. Unos días le dices que en el extranjero se hacen los arbitrajes de otra manera hablando, y él dice que eso es en inglés, que no se entiende, que es otra cultura. Ahora quiere meter partido en campo neutral y dice, no, es que se hace en Inglaterra.
Sí, es para lo que le interesa.
Pedrito,
oye, compañeros, os tengo que dejar...
No respondo porque no respondo. ¿Eh?
Porque no hemos entendido nada.
Exacto, mejor. Porque mejor se acaba el
programa. Os tengo que dejar que llega de Americans.
El domingo a Americans. Juegan, venga.
El domingo a la corte Ceuta.
Lama, que llega de Americans.
Ha salido
están saliendo justo ahora los de la cultura.
Hace 10 minutos ha salido.
Sí, mañana tienen que coger el avión.
Justo ahora. Están ahora yendo hacia Asturias, cogen el avión a Málaga. En Málaga cogen
Estambul. Sí, pero de ese avión...
Coche de caballos a Algeciras.
De ese viaje no hablamos. Hablamos de este que ha ido en helicóptero.
En helicóptero. Oliver Llerena. Gracias, compañeros.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte. I got my first real six string. Boiled out the five and done. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69.
The Americans, tramo final ya del programa y de la semana. Está Senabre, que continúa, se incorpora Parra. Hola, Parra.
Buenas noches a todos.
Luis García Rey, el escritor.
Axel,
podéis llamarme Axel, ¿cómo estáis?
Muy bien, estamos muy contentos porque hemos visto que estás en el top 10 de Amazon en ventas.
Sí, hemos llegado al puesto número 8 en libros más vendidos en España en Amazon.
Qué bien.
Y número 1 en el género, en thriller policiaco, número 1 en ficción literaria, es decir, solo hay por delante libros que no son de ficción.
Y está Pani Agua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Pani, ¿no has visto Sálvame hoy?
No.
Mira.
Pues... Ah, bueno, sí, me han dicho que... Ha salido...
Mira, escucha.
Ha salido
escucha.
El compañero no sabe lo que le va a suceder. Fíjate.
Ya estoy nervioso.
La luz blanca funciona, ¿eh?
Sí. Me siento como si hubiese cometido un crimen.
¿Lo has cometido?
Jamás. No pongas esa cara. No he cometido ningún crimen.
Luis García Rey, compañero, publica Axel, ambientada en Galicia.
Está entre Galicia y Madrid. En Madrid lo que ocurre es que hay un asesinato,
bueno, total,
de una estrella mediática.
Ahí ha estado con Jorge Javier. En
cara a cara.
Cara a cara, ¿eh? Cara. Fantástico, sí, sí. Haciendo promoción de Axel.
Muy cariñoso, ¿eh? Jorge Javier y todo el equipo de
pues
Sálvame.
Pues sí, me ha parecido que estaba muy cariñoso, de verdad,
sí,
contigo.
Sí. Muy fantástico.
Pani. Dígame. Alec Baldwin acusado de homicidio involuntario. Bueno, yo creo que esto es normal, ¿no? Sí. Al final es lo que ocurrió, un homicidio involuntario, ¿no?
En principio sí. Bueno, lo tiene que determinar un jurado cuando haya juicio. También está imputado el maestro Armero, que decía mi abuela, que tenía una expresión que era las culpas al maestro Armero, sí. El que se encarga de las armas, y está acusado de homicidio involuntario. Tiene dos acusaciones, de hecho. Una es de homicidio involuntario y otra segunda es... homicidio involuntario con manipulación de arma de fuego.
Ostras.
El primero conlleva 18 meses de cárcel máximo y el segundo es un poquito más serio porque ahí podría llegar a los 6 años. La gente está apostando en Estados Unidos, los expertos legales, porque van a optar por, o sea, el juez de instrucción va a optar por el primer delito, el que solo conlleva 18 meses de cárcel. Pero bueno, él mantiene que es inocente, ha contratado, como es obvio, un servicio de abogados, un bufete de abogados de primera línea, y en Estados Unidos generalmente, si tú tienes buenos abogados, no te digo que te libres, pero que la sentencia será leve.
Uh-huh. A ver qué es lo que pasa. Parra, ¿cómo está la competición?
Pues están los Celtics, como siempre, como mejor equipo de la temporada, líderes del este destacados. Le sacan 4 partidos a Milwaukee y 4.5 a Filadelfia, que ahora son los terceros. Han adelantado a Brooklyn, que desde que se lesionó Durant, pues han encadenado varias derrotas consecutivas. Y luego quintos están los Cavaliers del reaparecido Ricky Rubio. En el oeste está muy ajustada la primera plaza entre Denver y Memphis. De hecho, están a solo un partido de distancia. Los Nuggets llevan 8 victorias seguidas. Y Jokic va camino de igualar a Larry Bird con los tres MVPs consecutivos, que desde que lo hizo Larry no lo ha vuelto a hacer nadie, y tiene pinta de que Jokic lo puede conseguir, porque es que está encadenando triples dobles como si no costara. Los Grizzlies de Aldama llevan 11 victorias consecutivas y están, ya te digo, a solo un partido de los Nuggets. Y terceros, sorprendentemente, están Sacramento Kings, el equipo en el que entrena nuestro amigo Jordi Fernández. Así que están a 6 partidos, eso sí, de Denver. Hay más diferencia en esta conferencia, pero ya empiezan a vislumbrarse cuáles van a ser los equipos punteros de cada conferencia.
Uh-huh. Senabre, ha fallecido el jugador que metió el primer triple de la historia de la NBA, ¿no?
Sí, hoy en día que la NBA es casi todo triples o que es un concurso de triples constante. Bueno, pues el primer triple el 12 de octubre de 1979, la primera vez que alguien a finales del primer cuarto de un partido contra Houston metió un triple desde la línea, una línea que no existía hasta aquel momento, fue Chris Ford, que luego ganó un anillo con los Celtics, el primero de los tres también que ganó la River, 81, 84 y 86, pues el del 81 estaba Chris Ford, que luego también entrenó a los Celtics y ha fallecido.
He visto el coche con el que ha ido Doncic al entrenamiento, Luis.
Bueno, increíble.
Me encanta, me encanta.
Tremendo pepino, ¿eh?
Es como un tanque. Bueno, se llama el...
Es un coche de seis ruedas.
Seis ruedas, sí, sí, seis llantas. Jeep Apocalypse Hellfire 6x6. Es un coche que tiene 750 caballos de potencia y vale unos $250,000.
Ese coche no lo tiene ni Axel. Ese coche.
No, pero Axel lo llevaría con calidad, ¿eh?
Vale 250.000 pavos.
Tiene aspecto de coche militar. O sea,
es como el de Batman.
Como el de Batman de
Caballero Oscuro.
Vale.
Es de ese palo. El tema es que vale lo que ha dicho Luis, el coche básico, pero luego lo tuneas y se te va a los 300 y pico, 400.000 pavos.
Es un loco de los coches, Don. Si sí, sí, ya tenía cochazos el tío, pero claro, es que ahora mismo que puede... No se lo va a ganar a Jokic, pero en cualquier momento puede ser MVP.
Ese coche, por ejemplo, en Madrid...
No lo aparcas.
No, es que no puedes ir con él casi. Hay calles por las que no te entra. Y desde luego, hombre, en un parking no lo puedes meter, ese coche.
Hombre, y en Malasaña y así, ¿cómo vas con ese coche? O sea, no puedes pasar, no
es
cabes
que,
por la calle.
Es que la calle del barco no te cabe.
Yo cuando voy a Estados Unidos me fijo mucho en los coches grandotes estos, Pani, los Chevrolet y tal.
Los Humvees.
Claro, pero me encantan. Lo que pasa es que, claro, pienso... Eso es para aquí, que hay carreteras amplias y espacios grandes.
De 8 carriles y...
Claro. Y el precio de la gasolina, claro.
Claro, esa es
otra. Como dice Luis, tú te metes con un coche de esos por Malasaña y derribas el barrio.
¿Vale? Sí, sí, claro. Sí, sí. Tal cual. Lo unes con Chueca.
Sí, sí, tal cual.
Senabre, ¿qué más cuentas?
Bueno, es que antes que hablábamos de beef, de intentar aleccionar qué quería decir beef y tal, pues ha pasado lo mismo, pero en la NBA. Le ha dado una lección Kevin Durant a Stan Van Gundy de lenguaje urbano, porque Stan Van Gundy ha hecho un tuit diciendo, bueno, los equipos de los 90 casi no tenían entrenadores y tal, y jugaban muchos partidos y no se lesionaba a nadie, y aquí se están lesionando cada 2x3 con todos los entrenadores que tienen y tal. Y Kevin Durant le ha respondido, spitting, que quiere decir escupir. Y Van Gundy ha dicho, espera, no, que yo no me estoy metiendo contigo, Kevin, que lo que estoy... Y dice, no, sí, ya lo sé. Es que spitting quiere decir la verdad. Ah. Pero Stan Van Gundy no se había enterado. Total, un cruce de... Le ha enseñado lenguaje callejero. Tremendo. Kevin Durant a Stan Van Gundy.
Parra, no des la paliza con el All-Star, de verdad.
Es que me ha dicho Lama que estaba en el coche y estaba preocupado por esto.
¿Cuándo
es el
All-Star?
A mí también me ha llamado.
Sigue LeBron el primero en el oeste y Giannis Antetokounmpo primero en el
¿pero
este.
¿Cuándo es esta milonga?
Esto es en febrero, la tercera está semana de febrero. Vamos, esta es la tercera y última votación, ya se acabó. O sea, vale. Pasado mañana se acaban los votos, esta es la última vez que sale. Y lo normal es que los titulares sean LeBron, Jokic, el tercero del oeste será Davis, con Curry y Doncic, y en el oeste Anteto, Durant, Tatum, y yo supongo que si hay criterio, Donovan Mitchell y Jaylen Brown, que Kyrie Irving se va a caer de quinto titular, creo.
Pani, ¿has empezado a leer Axel o no?
Voy por la página 300.
¿Y qué te parece?
Caray.
Sé sincero.
Soy súper sincero. Me parece muy bueno.
¿Sí?
Muy bueno.
Muchas gracias,
pues
profe.
Eso, ojo, ¿eh? No es... Es un público muy exigente, el profe Paniagua.
Y no sabes la ilusión que me hace escuchártelo decir.
Y el miedo, profe, que vas a sentir, Luis, cuando empieza a leerlo, Paco. Eso sí que va a ser un riesgo. Eso sí que va a ser un riesgo.
Pero he sido valiente y le he dado un ejemplo.
Sí, yo no lo habría hecho.
Pero yo soy valiente.
Compañeros, muchísimas gracias. Americans, feliz
abrazo. Un abrazo.
Adiós.
Chao. Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30, con Joseba y con su Oasis de Libertad. Fin de semana, tiempo de juego, nos reencontramos en el Tertulión el domingo. Disfruten, descansen, muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.